maldito coronavirus, vienes a sembrar el terror.
Saludos amigos de Mote Radio Podcast. En primer lugar, queremos enviarles un saludo afectuoso y esperamos que todos estén bien y que el coronavirus no haya llegado a su casa. Acá en Ecuador, la situación está bastante complicada. La ola de contagios está al alza, no hay camas disponibles en los hospitales públicos y privados para atender a los pacientes de COVID-19 y el gobierno volvió a decretar un toque de queda para evitar que la gente salga y se contagie. Las autoridades, médicos, pacientes y los que han sobrevivido al COVID literalmente han rogado para que la gente no salga a encuentros innecesarios como reuniones sociales. Pero a esa larga lista de peticiones se sumó la de Marcelo López, un sacerdote católico de esta ciudad, cuyos mensajes se viralizan con facilidad. Uno de aquellos lo dio en la misa del 18 de abril del 2021 y mientras estaba dando su sermón comentó lo siguiente.
Lo estamos viendo hoy, hay tanto, perdonen la grosería que voy a decir, tanto baboso que por no aguantarse un mes, dos meses sin salir a bailar y a beber con sus amigos ha contagiado ya a una cantidad de gente y este virus está volviendo algo infrenable porque usted y yo preferimos, no estoy hablando del que tenga que salir a trabajar a traer el pan de cada día, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de estos cerrados de mente que por no estar un tiempo con su casa y con su familia se quedan para siempre sin esas personas, a esos estoy refiriéndome.
Esta forma de referirse a la gente que no hace caso generó reacciones a favor y en contra en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Y por eso nos contactamos con él para que nos explique el porqué de esta reacción. Bienvenidos a este podcast de Mote Radio en época de coronavirus. ¿Por qué hablar de estos temas en medio de una celebración religiosa de un sermón? Buenas tardes y gracias.
Tenemos que entender que la Eucaristía es la celebración de una comunidad en la que tenemos dos alimentos fundamentales. Uno es el pan eucarístico, que es la presencia real de Jesús. Y el otro es la alimentación de la palabra. Una palabra que tenemos que aterrizarla y esa palabra se convierte como en la luz frente a una realidad. El método de la teología latinoamericana tiene estos pasos, que es el ver la realidad, juzgar a la luz de la palabra para ver cómo actuar dentro de la realidad. Entonces, yo creo que normalmente no es palabra del padre Marcelo, puede ser que muchas veces tenga un poco el tinte, el color, no puedo separar lo que soy de lo que hago, pero pretendo desde el Evangelio iluminar algo que está pasando. No podemos hablar de ángeles, no podemos hablar del cielo, no podemos hablar de cosas que no están aquí en la tierra. Yo creo que la palabra de Dios nos sirve para la vida, para hacer la vida, para responder a las diferentes inquietudes personales y, por supuesto, sociales, porque no hay un solo ser humano que viva fuera de las esferas sociales y de las realidades que nos atañen, ¿no?
¿Creyente católico o no creyente católico?
Todos, porque normalmente tendemos nosotros a separar, pero cuando uno lee el Evangelio no con un criterio sesgado, no con un criterio de ataque, sino más bien de sabiduría, de buscar en ella sabiduría, va a encontrar que los principios del amor, de la paz, de la verdad, de la justicia, no tienen nada que ver en el sentido solamente religioso. Tienen que ver con cualquier ser humano de buena voluntad, el mismo Evangelio lo dice así, que busque un mundo mejor, que sueñe con un mundo mejor. Creo que vivir en armonía de hermanos, en un mundo equitativo, en un mundo justo, sin corrupción, en el que podamos servir a los más necesitados, en la búsqueda del bien común, con valores del perdón, del respeto, atañe a todo cristiano, ¿no?
Padre, bueno, en la historia de la Iglesia ha habido sacerdotes comprometidos como Óscar Romero del Salvador y Luna Tovar acá en Cuenca. ¿Tal vez usted se identifique con ellos o algún otro nombre que tal vez no lo conozca?
Yo creo que lo que han tenido en común Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Leonidas Proaño, Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, tantos hombres y mujeres católicos y aún protestantes, lo que han tenido en común es ser más bien seguidores del Evangelio. Y bueno, espero en ese grupo estar, no vender el Evangelio, sino tratar de hablar desde lo que el Evangelio nos pide. Y entonces eso hace que más allá de los tiempos, de la geografía, de los espacios, coincidamos en un mensaje que también toca en muchos corazones, ¿no? Porque la gente se siente identificada con un mensaje que le dé respuestas, porque si de no podemos caer en dar respuestas a preguntas que nadie nos la hace, ¿no?
Padre, ya entrando un poco más en contexto de la realidad de acá de nosotros, ¿cree usted tal vez que tiene o tuvo algún resultado haber dicho el día domingo, y esto lo tomo textual, hay tanto, perdonen la grosería que voy a decir, tanto baboso, que por no aguantarse 1 o 2 meses sin salir a bailar y a beber con sus amigos, ha contagiado a una cantidad de gente y este virus se está volviendo infrenable? ¿Han tenido efecto estas palabras, cree usted, a pesar de los cortos días de que fueron pronunciadas?
Bueno, yo creo que tiene tres efectos. El primero, a veces a la gente, cuando se le habla duro y en un lenguaje común, en un lenguaje de pueblo, llamemos así, en un lenguaje de todos los días, a veces se entiende. Es una manera de reflexionar, bueno, yo estoy teniendo esa actitud. Creo que cuando se lanza sal al que no está herido, no le va a arder. Pero entonces el primer efecto es que arda a quien está herido. Y creo que eso sí hubo. Y hubo gente que reaccionó, ya sea positivo o negativamente. Lo importante es que haga entender que esa es una realidad, que tenemos personas, podríamos utilizar otro lenguaje también, inconscientes, inconsecuentes, poco previsivos, pero hay gente que ha usado inclusive un poco más duro, tal vez no ha tenido esa reacción porque no fue un sacerdote el que lo dijo, pero hay gente que ha llamado inclusive a estas personas a decir, son prácticamente asesinos, gente que está sin ningún reparo, llevando la muerte a otros que tal vez son más vulnerables. Entonces, en primer término, yo creo que cuando provoca la reacción personal del ser humano, ya sea forma positiva o negativa, ya tenemos algún resultado. El segundo aspecto que yo creo que da un resultado es el hecho que se haya podido generar una conciencia de diálogo más allá. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, no falta por ahí el que dice que el sacerdote no debería haber hablado así tan fuerte, que Jesucito no habla así, y yo cuando leo el Evangelio me encuentro con un conflicto, que Jesús utiliza expresiones como raza de víboras, sepulcros blanqueados, claro, hipócritas. Entonces digo, bueno, tal vez Jesucito, no le han oído a Jesucito, no le han entendido, porque en el fondo generó un diálogo, ya digo, más allá de que esté...
La escena del templo puede ser un ejemplo, tal vez, que es la más conocida. Bueno,
por supuesto, o sea, yo no creo que la paz es la paz del cementerio, en el que no hay bulla, en el que no hay nada, y hay una corrupción tapada, no, yo creo que la paz verdadera que se busca es esa que nace de la justicia, esa que nace de la convivencia armónica, y una parte final de pronto, que también no hay como separar al sacerdote del lado humano, pues yo también me siento indignado porque tengo amigos, porque tengo familia, porque tengo compañeros, porque se me ha muerto un compañero sacerdote, ¿no es cierto?
Hace que están muriendo.
Entonces yo creo que es también como ser humano he expresado lo que muchos están queriendo decir. A Dios gracias, a mí se me permite, por la gentileza de la gente que me escucha, abrir esta gran pantalla que significa las redes sociales, pero habría cuánto médico, cuánta enfermera que deben estar no solo diciendo eso, indignados del dolor de no poder hacer nada, de mirar cómo se llena de horas incansables de trabajo muchas veces para mirar morir y que de pronto no pueden decirlo. Entonces creo que el decir de mi lado, de mi indignación humana, es también recoger un poco la voz de todas estas voces que quisieran gritarle al mundo eso, que si todos fuéramos responsables, este virus, esta pandemia, la podríamos acabar un poquito más pronto de lo que parece que se va a perfilar y va a durar.
Efectivamente, padre, bueno, los médicos ruegan a la gente que se cuide, los familiares de enfermos también ruegan a la gente que se cuide públicamente, y en Cuenca y en el país no hay suficiente oxígeno ni camas UCI para pacientes COVID. Tal vez hablar de esa manera fuerte, claro, directo, en el lenguaje coloquial, hará que la gente por fin entienda de que el COVID y que la situación que estamos viviendo es realmente grave.
Necesariamente, yo normal, no, normalmente más bien digamos, no necesariamente, normalmente yo hace algunos años ya no hablo para tratar de convencer a todos. Ni Cristo, que fue el único justo, realmente el dueño de la verdad, lo pudo, menos este pobre ser humano que me considero lleno de limitaciones de todo índole, pero sí sé que podemos tocar un corazón. Y esa misma noche, es más, tengo un mensaje en mi teléfono, esa misma noche, o más bien dicho, esa misma tarde, porque la Eucaristía fue a las 11, ¿no? Empezó a tener un poco, a viralizarse un poco para la noche, pero a las 11 fue la Eucaristía. Esa misma tarde, un joven que había estado despotricando en su casa, estamos hablando de un muchacho de 19 años, que se va y que se va a una reunión con los amigos, fue escuchando la Eucaristía y dice automáticamente, padre, cambio, y dijo, mamá, tienes razón, no me voy, pero entonces déjeme ir a tal lado, no voy a estar con nadie, me voy con mi ñaño. O sea, hubo un cambio, o sea, ya se consiguió un resultado. Y yo creo que si logramos cambiar, si todos hiciéramos eso, tratar de cambiar de mentalidad, al menos con una persona, sí sería un poquito mejor este mundo, este país y nuestra propia casa, ¿no?
Claro, pero padre, lamentablemente el ecuatoriano, el azuayo, el latinoamericano, si no le hablamos así, si no le multamos, si no le sancionamos, no reaccionamos.
Nos encanta el mal proceder, porque en el fondo creo que no somos hijos de la libertad. Somos esclavos, a la gente le encanta ser esclavo de sus propias pasiones, de las leyes, de las normas, y no más bien actuar según la razón y la conciencia, que es la libertad, y hacer actos de libertad, ¿no? El hombre a la final tiene actos de libertad, decide por lo uno o por lo otro, y lo que pasa es que lo que yo decida siempre van a tener las consecuencias. Entonces sí, y no creo que es solamente una realidad aquí, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Alemania, España ni se diga, ¿no? Tenemos el rezago. Entonces sí pienso que hay corazones duros en todo lado, y repito, gente que no actúa con libertad, porque si actuara con libertad no necesitaríamos ley, no necesitaríamos ni juez, mucho menos verdugo, ¿no?
Padre, justamente en redes sociales su mensaje el del domingo a las 11 tomó fuerza con el transcurso de las horas. En Facebook, por ejemplo, había gente que apoyaba lo que dijo y otra que no estaba tan de acuerdo, e incluso decían de que también en el templo la gente se puede contagiar. ¿Qué opina al respecto?
Para mí es un, no diré de nuevo babosada, ¿no? Para que no se sientan aludidos, pero diré, es el desatino más grande. Primero, porque acá se observan, al menos yo no puedo responder de lo que hagan en otro lado, claro. Porque ahí está la tarea de quienes son parte de esa comunidad. Yo respondo de lo que hago yo y de lo que hacemos acá. Entonces acá, por ejemplo, el aforo es reducido al 30%, y es más, lo hemos reducido más a raíz de este pico. Segundo, se observan estrictamente todos los protocolos de bioseguridad, de desinfección, con lámparas ultravioleta, con el alcohol, con el personal de bioseguridad. Nadie se quita las mascarillas. Los ministros que se acercan a dar la comunión lo dan en la mano, si es que esa persona quiere, con desinfección previa, protegidos de ellos, protegiendo al otro. Yo estoy totalmente distanciado, porque en todo caso, si hay alguien vulnerable allí es el sacerdote, porque se quita la mascarilla. Yo estoy distanciado, estoy con la protección. Segundo, por ahí había hasta un desatinado que decía, no, cierto, se toma vino. Oiga, pero de mi copa no estamos compartiendo, pues, como la copa, no sé, claro, amigos que salen a beber en una esquina o en una fiesta. Y usted sabe que inclusive ahí el que hablo soy yo, el resto mantiene silencio.
No están solo los evangelios y esas cosas leen nada más.
Y con las distancias y cada uno en su micrófono previamente desinfectado. Desde allí entonces también, ¿no es cierto? Cuando yo hablo, estoy hablando en un ambiente en el que la gente me escucha. No es el ambiente de la fiesta en la que la gente tiene que gritar y a veces ya sin mascarilla bota más saliva. Es defender lo indefendible. La razón no pide fuerza. Yo no creo que tenga usted ninguna notificación así que diga, ay, que en tal lugar, en tal iglesia se contagiaron no sé cuántos. Claro, porque normalmente la gente que viene a la misa, nosotros no necesitamos policía. Hasta la conciencia de los que vienen y uno se les dice, por favor, no, ya no pueden entrar, la gente se queda fuera y ya no se queda con dolor. Y la gran mayoría ahorita nos está viendo es por redes sociales. Ya digo, si yo estaba acostumbrado a tener 500 personas en el templo apretaditos, ahorita usted está contando con un aforo mínimo. Tenemos máximo 90 personas con equipo de bioservidores y la gente que trabaja en la liturgia. Si no, a veces es de respirar por la herida.
Pero revienta en redes usted también.
Sí, tratamos de llegar de otra manera, ¿no? Tratamos, pero eso digo, es la reacción de la gente de defenderse, ¿no? Es el instinto de supervivencia, pero es lo ilógico, porque más bien esto debería hacernos reflexionar. A la final, yo quisiera mencionar lo que alguna vez le dije a un señor, me llevan a confesar, ¿no? Y el señor, sucede que no quería confesarse, fue la familia. Le dije, vea papito, ese es su problema. Si usted quiere vivir o morir, es su conciencia. Y si usted quiere confesarse o no, es su libertad. Yo no soy. Yo ya vine acá porque me llamaron. Para mí no es ninguna cosa. Lo mismo diría yo aquí. O sea, si la gente no toma conciencia que esto es por su vida, por su familia, al menos yo, por mi condición de vulnerabilidad y por la condición de vulnerabilidad de mi familia, nos cuidamos, tratamos de hacerlo al máximo. El resto, a la final, hay gente que dicen que el ratón y el filósofo van a la biblioteca, pero no van con la misma razón. El uno va a devorar libros con sus ojos y con la sabiduría, y el otro a devorar libros con sus dientes y a destruir. Pues cada quien decide un poco, es libertad, ¿no?
Pero bueno, en todo caso, padre, un sacerdote, también como un ser humano que es, debe tomar partido por una situación, por un contexto que estamos viviendo, no estar en neutro.
Por supuesto, yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros es buscar la comodidad. Para mí sería muy cómodo. Hay tanta gente que nos escucha, no decir nada, pero ¿hasta qué punto? Yo creo que nos escuchan precisamente porque decimos cosas que para bien o para mal tocan el corazón, tocan la conciencia de la gente, ¿no? A quien le pueda hacer bien, doy gracias a Dios. A quien de una u otra manera le ofenda, le pido perdón, pero le invito a pensar. Como aquel guardia que le golpeó, le dio la cachetada a Jesús después de responderle al sumo sacerdote, yo le diría, bueno, si hablé bien, si hablé mal, háganme notar en que hablé mal. Pero si hablé bien, entonces piensen lo que hablé, más bien que estoy diciéndolo por el bien. Cuando yo hablo que no se les muera un ser querido, quienes más van a sufrir van a ser ellos. Cuando yo hablo del bienestar de los hijos, de la paz de los hogares, yo no tengo hijos, ni tengo una mujer, hablo por el bien de las personas que están. Entonces, a la final soy un vocero nada más de quien quiere nuestro bien, que es Dios, ¿no?
Padre, de pronto la iglesia local o mundial, a través de diferentes, planteamientos, se ha analizado otro mecanismo para llegar a la población con mayor conciencia de que el tema del coronavirus está matando a todos. ¿Hay algún otro mecanismo tal vez que se está planteando o ya nace de la iniciativa de cada uno de ustedes?
No, tenemos, la iglesia está muy observante de las disposiciones de los COEs, tanto nacionales como provinciales. Entonces, nosotros somos los primeros en respetar todas las disposiciones de ley que den las autoridades. No es que tomamos algo aparte. Somos parte de la sociedad y somos los primeros en respetar los procesos para reapertura de templo. Observaron todos los requisitos y todo el proceso que se nos pidió. Entonces, yo creo que a nivel del mundo la iglesia está precisamente observando así. Primero, la normativa de quienes están y tienen a su cargo velar por el bien de los demás. Segundo, pues, ya nacen iniciativas propias, como es el caso de las redes. Por un lado, pese mirando las posibilidades que se tienen, no todos tienen las posibilidades tecnológicas, también las posibilidades de llegar, ¿no? Hay gente que le teme un poco a la cámara, eso responde ya a talentos y cualidades, eso a nivel particular, digamos, pero a nivel general la iglesia está observando absolutamente todo, tratando de respetar, porque nuestro trabajo siempre será pensando en el bien de los demás, ¿no? Porque la gente, digo, a ver, si el cura no celebra sino solo una misa, menos trabajo.
Claro, claro. La comodidad, la zona de confort.
Así es. Claro, pero si uno va buscando el cómo servir, No es pues, pensando en la comodidad de uno, sino más bien en servir, en poder llegar. Lo mismo en las atenciones a personas. Y otro de los trabajos importantes que la iglesia está haciendo, y a mí me duele mucho ya como sacerdote, a veces hablan de lo poco malo que saben y no de lo mucho bueno que hay. Por ejemplo, la parte del apoyo social. Pongo un ejemplo, nosotros aquí, y no por, dicen que la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha, y viceversa, pero aquí nosotros entregamos un promedio de 30 a 40 fundas de víveres diarios.
¿A través del banco de alimentos que está en Monay?
No, aquí como parroquia.
¿Cómo parroquia?
Banco de alimentos es otra cosa, eso es diocesano. A nivel de parroquia, o sea, de parroquia Santa María del Vecino, estamos entregando raciones de víveres de 30 a 40 diarios.
Wow.
Eso es una locura, y no lo hace el padre Marcelo, lo hace una comunidad de gente buena. Imposible hacerlo para el padre Marcelo si no fuera por la generosidad de estas personas que se suman, que traen, que colaboran. El uno echa el quintal de arroz, el otro el quintal de fideo, hay los que vienen, los que fundan, los que entregan. Entonces ese es un trabajo que la iglesia está haciendo. Estamos viviendo en un tiempo en que la gente no puede trabajar, en que la gente ha perdido trabajos, no puede llevar el pan y el estómago no espera. Entonces llegan y sí, no se les podrá dar grandezas, pero se da respuestas, lo mismo, medicamentos, ropa. Entonces son formas como la iglesia está también sirviendo, ¿no? Sino que a veces es un trabajo silencioso, no se busca la propaganda, se busca servir, y eso es bueno que la gente lo sepa también, y más bien oportunidad para agradecer a quienes llegan a nosotros para ser solidarios y sumar los granitos de arena, ¿no?
Padre, ¿usted se ha contagiado?
Dando gracias a Dios y siguiéndonos cuidando, no me he contagiado. Hoy nomás tuve la noticia de un hermano muy querido, de un sacerdote amigo muy querido, un hermano para mí, que está positivo.
Ahora.
Si me asusta, si me da miedo, no le voy a decir que no. Confío mucho en Dios, pero también me cuido. Nos da miedo, pero hay que seguir trabajando, él es el dueño de la vida, pero hasta el momento no. Pero sí he tenido cercanos a un hermano, he tenido cercanos a tanta gente, ¿no? A los que he tenido el dolor también de acompañar en el dolor del despedir para siempre al ser querido. Eso me hace a veces ser a mí efusivo de hablar, ¿no?
Padre, entonces, ¿usted seguirá en esa línea, digamos, de crítica, de generar conciencia a través de sus mensajes eucarísticos?
Yo creo que decía hace una semana un texto bíblico en el que San Pedro decía, cuando les quiere prohibir a ellos y a los discípulos hablar en el nombre de Jesús, él decía, hay que hacer caso a Dios y no a los hombres. No se puede temer a los hombres, sino hay que amarle a Dios y decir. Yo creo que trataré de hablar en lo posible, sé que muchas veces me equivocaré, también hablaré de cosecha propia, pero trato de ser lo más apegado al Evangelio. Yo dejaré de hablar lo que el Evangelio me diga al corazón el día que me muera, ¿no? De hecho, doy gracias a Dios porque creo que genera conciencia en alguien. Y bueno, mientras sea una persona útil y Dios me vea, seguiré hablando, tratando de ser fiel a ese Evangelio al que sigo y por el que dejé también mis otros proyectos de vida para asumirme a este proyecto de la iglesia siendo sacerdote.
¿Usted, padre, se considera un influencer como se conoce ahora?
Dicen la gente que algo hago, pero no tanto eso. Yo me considero un cura tonto, chiquito y feo.
Pero con bastante alcance en las redes sociales.
Pero, a ver.
Que sus mensajes se viralizan con facilidad.
Mi tontera se ve iluminada por lo que Dios pone en mi palabra. Entonces, lo que entiendan de bien es por él, no es por mí. Yo no busco grandeza humana bajo ningún concepto. Dios sabe que cuando empezamos el proyecto de las Eucaristías aquí fue con el solo afán de servir a nuestros agentes de pastoral para que no se queden sin mismos. Nunca pensé que iba a llegar a tantos. Es de la forma más sencilla que lo hacemos. Entonces, la grandeza, yo soy el pequeño. La grandeza es la de Dios.
Perfecto.
Y sé que mañana eso ya se va a acabar. Y la cuestión, no trato de presumir en torno a mí. Si yo buscara mi nombre, inclusive usted verá que nuestro Facebook es de la parroquia Santa María del Vergel. Uh-huh. No es del padre Marcelo López. Mi nombre es secundario.
Bueno, pero llega a otras latitudes. Por ejemplo, a Guayaquil llegó y me pidieron inmediatamente que me contacte con usted. Es bueno también eso.
Sí, hemos dado, he tenido contactos yo con personas de otros países, dado charlas por Zoom en los que me han pedido mensajes también ya para la familia, ya de realidad, estamos hablando constantemente en grupos de Estados Unidos, con el Perú, en Costa Rica, tratamos de llegar así y de la provincia también, gracias a la bondad de la gente que nos escucha, también gracias a la bondad de medios que yo digo, más allá de buscar solamente el rating, que está bien, buscan cumplir esa gran misión que tienen ustedes los comunicadores sociales, ser los constructores de una sociedad mejor desde la palabra y desde la verdad. Y en eso estamos iguales, solo que lo mío es en la iglesia, lo de ustedes es a través de la imagen, a través del sonido o a través del papel.
Perfecto, muchísimas gracias, Padre Marcelo. Tal vez usted quisiera emitir algún último comentario en este mismo sentido de lo que estamos hablando, ¿no? De que la gente tome conciencia. Usted es una persona a la cual la gente lo escucha y lo ve bastante y sus misas las espera justamente por esa parte de la homilía.
Agradecer, decir que Dios les pague a los que me permiten llegar con mi palabra, tratando de explicar este evangelio, aterrizar este evangelio en nuestra vida, que Dios les pague. Y una gratitud inmensa a ustedes que multiplican un poco esta actividad que uno pretende hacer desde la iglesia. Que Dios les bendiga y lo final, sigámonos cuidando para que esto pase, y mientras más pronto pase, será mejor. Habrá menos muertes que llorar.
Esto pronto va a acabar, porque estamos todos contra ti. Resistiré, resistiré hasta el fin.
Gracias, amigos de Mote Radio Podcast, por seguirnos y escucharnos. No olviden de visitar nuestra página web www.moteradio.com, pero también escúchennos en Spotify, YouTube y SoundCloud. Pero también les invitamos a que den un like a nuestra página de Facebook, en donde estamos como Mote Radio Podcast, pero también síganos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Pronto les tendremos más novedades. Hasta pronto.
Iremos a los conciertos, todos juntos a celebrar.